Y con esta zambita nos metemos en el jardín, nos metemos en tu balcón, nos metemos adentro de tu casa, donde tenés alguna macetita con alguna suculenta, como lo tiene Lidia. Mira, bendecido día, dice Lidia, tengo suculentas, las amo, tengo muchas, muchas, y donde hay alguna rara la compro si puedo. Tienen un cuidado especial. El tema es el invierno para mí con las suculentas. Estoy en Caleta Olivia. Oh, mira qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa con las suculentas y el frío? ¿Presentamos ya a quien nos va a estar ayudando en este tema, particularmente, Alberto?
Exactamente, acaba de salir un libro, lo comentaba hace un momento, llamado Las plantas suculentas, secretos de su cultivo, de Editorial de Cobal, escrito por Sergio García e Ignacio Oprandi. Sergio García, ingeniero agrónomo, responsable de las colecciones de plantas suculentas y de la colección documentada de cactus de Córdoba. Es el encargado del área productiva de este grupo de plantas e integrante del área educativa en el Jardín Botánico de Córdoba, Argentina. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, buen día, mucho gusto.
¿Cómo te va?
Todo bien,
Verónica Laforgia, Verónica Laforgia desde Buenos Aires, yo acá, por supuesto, desde Córdoba. ¿Qué tema es de las suculentas? Primera pregunta, sí, suculentas, cactus, ¿es lo mismo o no es lo mismo? La gran duda que tengo yo.
Vos sabés que sí, esa es una gran pregunta, porque todo el mundo dice, me compré un cactusito y a lo mejor no es un cactus. Te lo digo así rápidamente, las plantas suculentas son las plantas que acumulan agua y nutrientes en alguna parte de su cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Evidentemente, un cactus acumula agua y nutrientes en su tallo. Todos los cactus lo hacen. Por lo tanto, todos los cactus son suculentas. Pero no todas las plantas suculentas pertenecen a la familia de las cactáceas. Entonces tenemos algunas que son suculentas y no son cactus. ¿Te aclarás un poquito?
Sí, ahora sí. Absolutamente. Sí, está bueno. Pero, ¿Cómo surgió, Sergio? Hola, primero te digo, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo va? La idea del libro, ¿por qué enfocarse en las suculentas? Que la gente, los oyentes, apenas dijimos que íbamos a tratar este tema, empezó a decir que les encantaban, que hay mucha variedad, quieren saber más del cuidado. ¿Qué es lo que a vos particularmente te llamó la atención para editar este libro?
Vos sabés que con Ignacio, que trabajamos juntos hace mucho tiempo, él es paisajista con este grupo de plantas, yo trabajo en el Jardín Botánico, ya ahora está dentro de unos días nomás, ya estoy cambiando, pero a lo que voy es que dijimos, está bueno escribir sobre estas plantas ya que nos dedicamos a esto, pero ¿qué podemos contar que no esté en los libros? Porque hay libros sobre plantas suculentas.
Sí, sí.
Y básicamente conversamos mucho y dijimos, tenemos que contar primero cómo se exaltan nuestros sentidos frente a este tipo de plantas, ¿sí? Y segundo, ¿cuáles son nuestros sentimientos? Pero siempre con un enfoque científico, o sea, nunca perdiendo la seriedad en el manejo de esto, de todo este tipo de conceptos, ¿me entiendes? De hecho, yo soy agrónomo y, bueno, Ignacio estudia agronomía, o sea que los dos tenemos una formación universitaria que no nos permite salirnos de un enfoque científico.
Bueno,
ese fue el desafío, digamos.
Buenísimo. Alberto.
Acá estaba viendo el índice larguísimo de se dividen en tres aspectos generales, producción y cultivo, cómo cuidar nuestras plantas suculentas. Recién nos preguntaba una señora si las tapa en invierno, hay que taparlas, hay que meterlas adentro, quedan siempre en el mismo lugar.
Vos sabés que hay un dato clave que es saber de dónde es originaria la planta. Ese dato clave, por ejemplo, te permite que vos no fracases en su cultivo, por decirte un ejemplo extremo. Hay cactus que están en la montaña y que reciben nieve y que en el día reciben un sol intenso y una temperatura muy intensa y por lo tanto las amplitudes térmicas son la clave. Hay cactus de selva y esos cactus de selva no necesitan frío, pero sí necesitan algo de fresco para estimular su floración, por ejemplo. Hay cactus que son del sur argentino y los queremos cultivar a lo mejor en Córdoba, y los aumentos de la temperatura del suelo terminan matando a la planta. Entonces, conocer de dónde proviene la planta nos da ciertas garantías de hacer bien las cosas. Te cuento un dato, hay plantas que están activas en invierno, pero no significa que le guste el frío, sino que vienen de lugares con inviernos muy suaves, como por ejemplo las Islas Canarias, por darte un ejemplo. Entonces ahí ella en invierno se activa porque recibe el agua de lluvia, pero no quiere decir que le gusten las temperaturas bajas que tenemos nosotros. Entonces conocerlas es una de las estrategias para garantizar que nuestras plantas estén lindas y expresen lo mejor que pueden expresar.
Sergio, ¿es un mito que la suculenta requiere casi no regarla? ¿Cómo es el requerimiento de agua de una suculenta, si se puede generalizar? Y el tema de la luz, ¿no? Pongo adentro, afuera. Me compré, mira qué linda
Sí.
suculenta, ¿eh? Le tiene que dar rayo del sol directo, ¿no? ¿Cómo es esto?
Claro, esto es un tema, porque vos vas y encontrás en un vivero una planta suculenta que te gustó mucho, la llevas y te dicen, sí, esta planta es del desierto, vos la pones al sol y la planta se te quema.
Claro.
Hay que pensar que las plantas están cultivadas en viveros, siempre protegidas de las condiciones extremas donde ellas viven, que ellas tienen donde viven. Eso significa que la planta te va a mostrar su mejor expresión, pero tampoco nos tenemos que pasar al otro lado. O sea, yo no puedo traer una suculenta y dejarla, por ejemplo, en el comedor de mi casa porque no tiene la luz suficiente, o dejarla en el baño que dicen hay más luz, pero resulta de que hay mucha humedad ambiental, y donde
Sí.
ellas viven no hay humedad ambiental. Entonces, el tema es el siguiente, nosotros podemos acomodar nuestras plantas, pero hay algunas premisas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que son plantas de lugares abiertos, no son plantas de una como un helecho, una begonia, que vienen de la selva y abajo de la en la penumbra de los árboles, ¿sí? Sino que vienen con mucha luz. Tener en cuenta que si la tengo en macetita y yo la pongo al aire libre, la planta no se puede acomodar de entrada. Entonces hay que hacer una adaptación progresiva para que la planta esté bien, esté feliz. Aquí es donde yo comienzo a hablar sin ser demasiado científico, ¿no? Porque una planta es feliz, pero creo que muchos hoy sabemos cuando nuestra planta está feliz y cuando no lo está, cuando encuentra su espacio, su lugar.
Sí.
Entonces es como que uno tiene que adaptarlas. Las plantas suculentas, y les gusta el aire, les gusta la circulación de aire, muchas de ellas les gusta la amplitud térmica, o sea, que haga frío y que haga calor, les gusta el sol. El agua de lluvia les gusta porque es el agua, es mágica el agua de lluvia con todas las plantas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Algunas estrategias para no fallar. Suponete que vos regás tu planta suculenta en forma generosa. Eso significa que le echas agua y que ves que el agua sale por abajo de la maceta, ¿sí? Pero el secreto está, y el libro se llama justamente, hace referencia a las plantas suculentas, pero a su secreto. El secreto está en no volver a regar hasta que no se ha secado todo el sustrato.
Ah, mira.
Y esto es lo que ocurre en naturaleza. Llueve de vez en cuando. Entonces ella absorbe todo el agua que puede. Y de esto está mucho tiempo sin absorber agua. Si nosotros regamos seguido, terminamos matando a nuestra planta. Si nosotros la regamos con esta estrategia de regar solo cuando se secó el sustrato, la cosa cambia y tenemos muchas posibilidades de éxito. Es medio complejo, pero bueno, hay cuestiones básicas que nos dan ciertas garantías de que
Está
nuestra
bueno.
planta se exprese bien.
¿Cuál es, crees vos,
¿Listo?
Sergio? Estamos hablando con Sergio García, quien junto a Ignacio Oprandi escribió el libro Las plantas suculentas, secretos de su cultivo, editorial de Cobal, que acaba de llegar a todas las librerías de Córdoba y calculo que antes de fin de mes a todo el país. Hay un capítulo dedicado a las plagas y enfermedades más comunes. ¿Qué es lo que se puede detectar y qué es lo que no? Porque a veces uno ve muchas con las espinas, con esa. Son espinas, como que las cubren y no se ve mucho. Hay pequeños puntitos blancos que pueden ser cochinillas, arañas. ¿Nos puedes contar cuáles son las principales plagas que sufre este tipo de plantas?
Sí, por supuesto, ya has apuntado a dos que son bastante complicadas, ¿no? Las arañuelas, la arañuela roja, las cochinillas, y también tenemos el ataque de hongos en nuestras plantas, ¿sí? Pero nosotros en el libro justamente manejamos un concepto diferente, o sea, la planta es atacada cuando la planta no está bien, cuando la planta está estresada. Nos pasa a nosotros, por ejemplo. Alguien viene enfermo y resulta que uno de nosotros dos se contagia y el otro no. Y eso porque
Sí.
si los dos estuvimos expuestos a la gente que es patógeno. Eso es porque alguien está más estresado, sus defensas están bajas y con las plantas pasa lo mismo. Si nosotros tenemos nuestras plantas bien cuidadas, si nosotros tenemos nuestras plantas no estresadas, las posibilidades de que se enfermen son menores, ¿sí? Entonces,
Sí.
bueno, tenemos que buscar que nuestra planta esté en armonía. Eso también es otro secreto que contamos en el libro. Y bueno, buscar que esté en armonía. Después hay todo un tema con esto que vos me preguntás, porque está la gente que hoy no quiere aplicar un agroquímico, ni por milagro quiere sentir hablar de eso. solamente controles orgánicos. Nosotros estamos convencidos por la experiencia que hemos desarrollado que está bueno el tratamiento orgánico, pero que se puede hacer un tratamiento también con algún producto en la medida en que lo hagamos con toda la responsabilidad y conocimiento del tema. Entonces vamos a cuidar el ambiente, no vamos a intoxicar el suelo, porque sí, no vamos a desparramar un producto químico innecesariamente, y lo vamos a hacer tomando todas las precauciones que corresponde tomar. Entonces, bueno, es un tema amplio, la verdad es que es un tema muy, muy amplio, y hacemos una linda referencia ahí en el libro, como para que la gente tenga herramientas y pueda desenvolverse exitosamente. No es fácil controlarlas, pero bueno, es posible.
¿Sabes lo que me pasó, Sergio, una vez que me impactó? Me regalaron una pequeña suculenta que quizás se use para los souvenirs, ¿viste? En un cumpleaños creo que me la habían regalado, las ponen en maceritas pequeñitas y quedan muy bonitas, la verdad, ¿no? Una macerita cuadradita de madera. Claro. Y la recibí, la puse dentro de mi casa, ¿no? Y me pasó que una de sus hojitas había caído, ¿no? Se cayó. No sé si porque la cuidé mal o porque la verdad que no sé, empezó como a caerse algunas de sus hojas. Y me impactó que cuando fui a verla posteriormente, después de que se había caído la hoja, no la tiré esa hoja, la dejé allí, empezó a brotar, pero estaba por encima del sustrato, no estaba enterrada la hoja. Empezó como a multiplicarse, empezó como a brotar por sí misma. Claro. ¿Cómo es esto, esta maravilla? Porque me impactó y empezó a crecer como una planta de esa misma hoja.
Viste, Verónica, que esas cosas nos deslumbran, y todas esas cosas que nos deslumbran son las que con Ignacio nosotros dijimos, tenemos que contar esto, porque es así. Yo te lo explico algo, a ver, estas plantas viven en lugares donde nosotros creemos que la vida no es posible, ¿sí? Viven en zonas desérticas, donde no hay agua, donde hay mucho calor, donde lugares que para nosotros son inviables, ellas nos demuestran lo contrario, eso es muy, muy importante. Entonces, como las condiciones son tan adversas, ellas tienen toda la potencialidad en esa hoja carnosa de tu plantita que cayó, de generar una planta nueva. ¿Pero por qué? Porque en el ambiente donde ellas viven, ocurre que se pierden muchas hojas, que la planta va desprendiendo naturalmente partes de ella, y esas partes tienen todo el potencial de generar una planta nueva. Vos decís que cayó y que encima del sustrato comenzó a alargar sus raíces, sí, porque eso es lo que ocurre en la naturaleza.
Ella
se preparó y evolucionó para eso. ¿Qué significa? La evolución le dio garantías de que hoy nos sigue acompañando en este planeta. Suponte que no lo hubiera hecho así, posiblemente ya habría desaparecido. ¿Sí? Las que así lo lograron, hoy están con nosotros y eso también es algo mágico.
Qué maravilla.
No, si iba a hacer una pregunta, Sergio. La reproducción, viste que mucha gente tiene la costumbre de cortar un pedacito así con los dedos y directamente poner en un vaso con agua. ¿Cómo se haría en el caso de las suculentas la reproducción?
Sí. Nosotros tenemos que pensar que el agua es vida, siempre el agua es vida, pero el agua en exceso puede ser muerte para este tipo de plantas, ¿sí? Cuando vos tomas una planta que está acostumbrada a recibir agua todos los días, que es una planta selvática y demás, la estrategia de ponerla a lo mejor en agua hace o estimula la producción de raíces. Con algunas suculentas, muy particularmente, y es un tema ya muy fino, se puede hacer algo parecido, pero lo aconsejable es no poner nunca en agua, sino apoyarla a la hoja sobre el sustrato y que el sustrato esté húmedo para que la hoja detecte que ahí tiene posibilidades de hacer una planta nueva. Si cortamos un esqueje, un tallo, eso sería un esqueje de hoja que te describí recién, pero también puedo cortar un pedacito de tallo, un esqueje de tallo. Al esqueje de tallo lo que tengo que hacer es secar el corte, no dejarlo húmedo, porque si está húmedo aparecen organismos oportunistas, principalmente hongos, y la atacan y la pueden matar. Logro que ese corte se seque y después que se secó, agarro y entierro ese esqueje de tallo, ese pedacito de tallo, sea de una suculenta común o de una cactácea. Entierro y no riego a lo mejor por una semana hasta que con sus propias reservas y sus propios nutrientes ella empieza a producir raíces. Hay mucha gente que pone, que por ejemplo nos acercaba al jardín botánico, dice tengo unos gajos de calcio y los traigo en agua, y eso es casi una condena a muerte de ese pobre gajo. ¿Te entiendes? Entonces eso tiene que venir seco el corte o traerlo para que uno lo seque.
Sergio, hay un montón de mensajes de la audiencia. Lo más bonito, ¿sabés qué, Sergio? Que nos están enviando las fotos de sus suculentas, desde un montón de lugares, re lindo. Fotos de mis suculentas, nos dice Miriam, Silvina también, que hace una pregunta si la planta de incienso es una suculenta, de interior o de exterior, qué cuidados básicos. Después mandan más fotos de suculentas desde la provincia de Catamarca, mando fotos de mis suculentas que las amo, nos dicen por acá. Claudia dice que tiene cactus, que vive en Bariloche, parece un siluro, crece como loco, dice, y tiene espinas que mamá mía, pero nunca floreció. Les puse abono, que me dicen. Preguntan también si las suculentas, como los cactus, como algunos cactus tienen flor, preguntan eso, si florecen algunas veces al año, algunos de ellos. ¿Qué más? Es bueno aprender a cuidarlas, las suculentas. Gracias por enseñarnos este cuidado especial. Rosana, que se comunica de San José en Entre Ríos. Después hay otro mensaje. Hola, les mando esta foto de mi suculenta. Yo le digo pastelito, pero no sé cómo se llama. Tiene flores espectaculares. Mira, acá Marcos de Necochea nos dice que su suculenta sí florece. ¿Cómo es el tema de las flores que por aquí preguntaban? Bueno, quedó el tema de si el incienso es una suculenta y algunas preguntitas más, Sergio.
Bueno, te cuento así algunas cosas. Si no me acuerdo de otras, me las preguntas de nuevo, pero... por ejemplo, el incienso en sí no es una planta suculenta porque no es una planta que está muy adaptada a acumular agua y nutrientes en su cuerpo para después sobrevivir en ambientes adversos, ¿sí? Se considera como de otro grupo. De todas maneras, hay algunas, o sea, porque también el incienso en sí que conocemos comúnmente no es a lo mejor la planta de incienso verdadera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay nombres comunes. Sí, que pueden ser, qué sé yo, a un cactus le dicen asiento de suegra. Y se lo dicen acá a un cactus en Córdoba y a otro cactus le dicen asiento de suegra en México. Y es otro cactus diferente. Sí. O sea que puede ser una especie diferente, ¿sí? Entonces hay que, en ese sentido, con los nombres comunes por ahí es medio complicado. Yo lo que sí quiero rescatar de todos estos mensajes que vos me decís que te dan a la gente... que con Ignacio lo conversamos mucho y lo hemos puesto también en el libro, que todos son importantes esos mensajes porque todos hablan de la experiencia personal que cada uno desarrolla. Y nunca hay dos experiencias iguales, ¿sí? Nosotros contamos en el libro nuestra propia experiencia y sabiendo de que hay un montón de experiencias nuevas, eso nos estimula un montón porque sabemos que podemos seguir creciendo y aprendiendo, ¿sí? Entonces, que cada uno valore mucho su propia experiencia. Volviendo ahora al tema de las flores, todas las plantas suculentas están dentro del grupo botánico que dice que son plantas con flores. Entonces seguramente alguien te va a decir, ah, nunca me floreció, ¿qué pasa? Las plantas florecen cuando están en su ambiente, ¿sí? Cuando yo las llevo a otro lado, si reproduzco las condiciones parecidas, a lo mejor puedo conseguir la floración o no. Si la tengo en una maceta y ella me está transmitiendo que necesita estar en el suelo para florecer, por decirte algo. Que las plantas nos hablan, que las plantas nos dicen cosas, todo eso no suena muy científico, pero sí te podemos asegurar con Ignacio que eso es real. Cuando nosotros sabemos escucharla, ese es el punto, ¿no? Saber escucharla a las plantas.
Es así. Estamos hablando
con Sergio Álvaro. García, quien junto a Ignacio Prandi escribió Las plantas suculentas, secretos y subcultivos. Sergio, te iba a hacer una pregunta. ¿Cursos sobre suculentas, todo eso están dando? ¿Van a dar alguna página donde se puede entrar para contactarse con ustedes?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, yo en el Jardín Botánico me acuerdo que siempre le decía a la gente que el mayor secreto que teníamos para tener las plantas lindas, que estaban lindas, nos sentíamos orgullosos de eso, era contar nuestros secretos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros acá queremos dejar abierta una puerta para cualquier tipo de consulta que la gente quiera hacer. Yo después te puedo pasar un mail. Pero el mismo libro tiene, en la última parte, cómo contactarse con nosotros a través justamente de una dirección de correo. Está el correo mío y el correo de Ignacio. Bueno, la gente se puede contactar, nos puede hacer todas las preguntas que quiera y ahí justamente... Nuestro emprendimiento se llama Calmayo Cactus y Crasia. Esto es en honor a una localidad cordobesa que se llama Calmayo y tiene un paraíso de plantas suculentas. Y bueno, justamente ahí decimos que tenemos, que lo nuestro es un vivero de tipo artesanal, referido siempre a las plantas suculentas, que trabajamos en diseño, en paisajismo, damos cursos y talleres. Y bueno, todo está en función de la necesidad que la gente manifieste. Hemos dado muchos cursos, seguimos dando charlas, y eso es en función de lo que la gente se contacta y podemos, bueno, coordinar. Te puedo pasar también un teléfono, que es el de Ignacio.
Por favor.
Para que, bueno, sí, hay mucha gente que ahora, viste, se quiere comunicar por WhatsApp, más que nada. Entonces, bueno, te puedo pasar también ese teléfono.
¿Cómo no?
Y que se comuniquen con él y que nos pregunten o que nos digan si es posible dar alguna charla. Hemos viajado a Santa Fe a hablar de suculentas. Realmente, cada viaje, cada oportunidad es una instancia más de aprendizaje para nosotros. Así que eso es maravilloso. Le damos las gracias por tanto, la verdad.
Después vamos a subir la foto del libro, los datos, los mails, el teléfono, todo en la Alberto Mateu Libros, para que tengan los datos y puedan escuchar la entrevista nuevamente, por supuesto, en la página de Radio María. Vero.
Quería agradecerte mucho, Sergio. Aquí se armó un clima muy especial entre los oyentes, entre los mensajes, sacando fotos. En este instante, le están sacando fotos a sus suculentas, las suben, dicen que son hermosas. Te agradecen mucho a vos. Dicen gracias, Sergio, por el amor que le estás poniendo a este libro y a este material junto con tu compañero. Gracias, Sergio, te dicen también desde Caleta Olivia, desde Córdoba, Entre Ríos. Bueno, realmente, ¿no? Qué bueno tener estos datos, querido Sergio, para que esta linda comunidad de Radio María también se vuelque como comunidad a este grupo de los que tenemos suculentas, algunos dicen por acá. Así que gracias por este cariño que le pones. Se nota que sabes un montón, se nota, pero lo que se nota también es el amor que le pones a este material, Sergio.
Y también muchas ganas de aprender, créeme, Verónica, muchas ganas de seguir aprendiendo. Si uno dijese, ya la sabe toda, se equivoca. Entonces, vos me hablas de Caleta Olivia. Bueno, yo he recorrido Caleta Olivia viendo suculentas a campo. Es una delicia. Es una delicia. Hermoso. Pero bueno, son muy particulares, ¿no? Así que la amplitud que tenemos acá es interminable para seguir aprendiendo, conociendo y disfrutando de esto. Pero siempre, te digo la última, perdón, pero siempre no perder de vista que son seres vivos, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que amarlos, que tenemos que sentir lo que ellas están sintiendo para no equivocarnos, ¿sí? Bueno, ese creo que es un mensaje importante que la gente lo tiene que considerar.
Te agradecemos, Sergio. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, chicos. Y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de compartir estos sentimientos.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Sergio Recordamos, García. Si te parece, Alberto, eso, el nombre y el nombre del libro.
Sergio García, hablamos con Sergio García, quien junto a Ignacio Prandi escribió Las plantas suculentas, secreto de su cultivo, un libro de Cobal que ayer llegó a las librerías de Córdoba y esta semana se está repartiendo en las librerías de toda la República Argentina. Las plantas suculentas, búsquelo, mírelo, fíjese si le sirve, como siempre decimos, cuando recomendamos el libro no es vaya y cómprelo con los ojos cerrados. No, váyalo, pídalo, ábralo, fíjese si entiende la manera en que está explicado el libro y si le sirve, bueno, puede decidir comprarlo o no. Pero mire lo que le recomendamos, no se pierda encontrarse con buenos libros que muchas veces seleccionamos pensando en nuestros oyentes, ¿verdad?